Son las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias, estamos en directo, estamos poniendo las calles y nosotros continuamos. Lo que pasa es que somos un programa atípico, no somos un programa como los demás, no solamente porque estamos en directo y el resto grabado, sino que a nosotros nos gusta fijarnos en cosas positivas que ocurren, a pesar de lo que está pasando en Galicia, y te contamos las cosas que nos llaman la atención. Fíjate qué historia tan bonita. Se llamaba Faustino Mínguez, era sacerdote, y desde ayer pues es un santo más de la Iglesia Católica. Este domingo el Papa Francisco le canonizaba junto a otros 34 beatos. Y fíjate, Faustino Mínguez tiene el honor de ser una de las pocas personas que defendió los derechos de la mujer cuando nadie los tenía en cuenta. Nació en 1831 en una pequeña aldea de la provincia de Ourense y tras formarse como sacerdote en Madrid y después en Cuba, pues regresó a España, concretamente a la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Y fue allí donde se dio cuenta de la situación que vivían las niñas a las que, bueno, pues se le tenía vetado el acceso a la educación. Y para tratar de ponerle remedio a esa injusticia, fundó el Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, dedicado a la formación integral de la infancia y la juventud. Con su trabajo se ganó ser considerado todo un feminista. El santo Faustino luchó por dar a la mujer el papel que le corresponde en la sociedad y restituyó su dignidad. De hecho, consideraba a las mujeres como unas heroínas y defendía la labor que desempeñaba como alma de la familia. Ya elevado a los altares, su fiesta se va a celebrar el 8 de marzo, coincidiendo con la fecha de su muerte y también con la celebración del Día de la Mujer. Así que el día de San Faustino, 8 de marzo. 5 y 7, hora menos en Canarias. En directo estamos poniendo las calles y nos encanta estar contigo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hasta las 6 de la mañana, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué les vamos a contar a los ponedores?
Lo primero, vendrá Dani Trigo a Poniendo las Calles para adelantarnos algunos de los contenidos que vamos a poder escuchar en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Esta semana escucharemos canciones que hablen sobre la lluvia y hablaremos con Antonio de Mora, secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa. Le vamos a preguntar cuál es el problema que tiene la administración Trump con nuestras aceitunas como para acusar al mercado español de competencia desleal. Y antes de que Herrera reciba la del pulpo, seguiremos hablando de alimentos con nuestro experto en nutrición, con Miguel Ángel Almodóvar. Nos va a presentar los datos del IPOT, que no es el iPod. No, es el índice de precios en origen y destino de los alimentos. Uf. O lo que es lo mismo, la diferencia de precio entre lo que se le paga al agricultor por un producto y lo que nosotros pagamos por ese mismo producto en la frutería o en el supermercado. Pues
prepárate para prepárate para lo peor, ya te lo digo yo. 5 y 8, hora menos en Canarias. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, cuéntame cosas bonitas, por favor.
Bueno, pues ya han llegado las lluvias, ha llegado ya a la zona de Galicia y se irán extendiendo a medida que avance la tarde hacia el Cantábrico. Habrá nubes bajas en el área mediterránea, Valle del Ebro y sudeste de Castilla-La Mancha. No se descartan lluvias tampoco en el litoral catalán y valenciano. Predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto del país. Las temperaturas descenderán en la mayor parte de la península, descenso notable sobre todo en la zona de Galicia. No obstante, todavía tendremos valores de temperatura por encima de los normales para esta época del año.
Muchas gracias, David. En cuanto a nuestros ponedores, nos encanta cuando nos llaman y nos dejan los mensajes y hablamos con ellos en directo.
Queremos que nos manden mensajes, queremos también que nos llamen y además la llamada es la única forma que tienen de llevarse el diploma oficial de ponedor de calles. Tienen que entrar en directo con nosotros y si no, que escuchen.
Buenos días, Pulpo. Nosotros llevamos carne por toda España. Ahora llevo porcino casi todo.
¿Y están vivos o ya han planchado la oreja?
Ya hace días que, bueno, días no, horas que han planchado la oreja.
Pobrecitos, ¿no?
Sí.
Te voy a regalar un diploma que certifica que eres un ponedor de calle, ¿vale?
Me alegro un montón porque hace días que lo quería.
Aquí escuchándote, porque yo siempre me despierto a las 4 de la mañana, porque yo pinto cuadros.
¿Y con qué cuadro estás liado ahora?
Estoy liado con una mujer y el nieto y dos muñecos que eran Epi y Blas.
Oye, Juan, ¿y tú qué haces cuando ves? Estás haciendo, por ejemplo, un retrato de alguien que ves que tiene un grano, que tiene pus, ¿qué haces? No lo pones, ¿verdad?
No.
Y que tú a lo mejor cuando estás pintando te pones a pensar, hay que ver cómo te saque esto yo aquí en el cuadro, ¿verdad?
Buenos días, Pulpo. Estamos en el gremio de la seguridad. Se denomina CUDA, cuando salta una alarma, pues nos llaman de la central receptora de alarma y acudimos al establecimiento en cuestión. Si verificamos, dando una ronda exterior, verificamos que hay algo extraño, que saltan varias zonas, que presumimos que puede haber alguien dentro, pues entonces la central hace un protocolo y avisa a la Policía Nacional. Entramos con mucha, mucha precaución.
Uh-huh. Hola, Pulpo. Contigo y con tu compañía va todo sobre ruedas.
Que una cosa muy curiosa, cuando me despido de mi madre, me dice, hay que ver mi hijo que va solo a trabajar. Digo, mamá, tú no te puedes imaginar la de personas que trabajando por la noche, levantando España, como tú dices, Pulpo.
Poniendo las calles.
Estos ponedores lo demuestran y se toman la molestia de llamarnos en directo y contarnos cómo ponen las calles.
Han llamado al 950-60-06, que es el teléfono gratuito del programa. No cuesta nada, 950-60-06. Entras en directo, nos cuentas cómo pones las calles y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. También puedes ponerte en contacto con nosotros a través de otras vías. Por ejemplo, tenemos el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y estamos en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y tienes que prestar atención a los mensajes que nos estás dejando en nuestro WhatsApp del programa, ni más ni menos que el 662-942-605.
Hola, buenos días, ponedores. Aquí Román en ruta.
Uh-huh. Hola, Román.
En la C25 dirección Gerona.
Correcto, C25.
Nada, mucha fuerza para Galicia. Y correcto, que llueva, por favor. Venga, un abrazo a toda Galicia. Hasta luego.
Hasta luego, hermano. Gracias.
Mucho ánimo a Galicia desde Cantabria. Mucho ánimo, mucha fuerza y que vaya todo a mejor, por favor.
Muchísimas gracias, ponedores. Podéis seguir dejando mensajes en nuestras redes sociales y también en el WhatsApp del programa 662-942-605. Si me escuchas ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Aquí a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles, les nombramos y les damos las gracias. ¿El ejemplo? Pues mira, el de Roberto Salinas, el de Francisco Manuel Almuedo, el de Carlos Grajera, el de Enrique López, Rubén Rojas, el de Adri Enríquez, Nacho Moretón, Pedro Pérez Ortiz y José Gómez. Gracias por seguirnos. Si tú lo haces, yo aquí lo veo y te menciono. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. This ain't an old guitar, is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. La bienvenida para Conso García, una ponedora que nos acaba de seguir en Facebook, y también para Marlon González Córdoba. Gracias por seguirnos. Si me sigues, te menciono y te doy las gracias. David Otero, ¿cómo están los mensajes en nuestro Facebook?
Bueno, pues los mensajes en Facebook pues tienen un solo tema, que es Galicia, obviamente. Germán Hernández del Pozo dice: vamos Galicia, sois grandes y un pueblo fuerte. Esto lo vais a superar. Mucho ánimo. Cristina González dice: hoy todos somos gallegos. Bien. Mucha fuerza.
Muy bien.
Inma Luis: bienvenidas las lluvias que ya llegan a Galicia. Impensable que, 56, que en 57 juegos la mano humana no tenga algo que ver.
Desde luego. Desde luego, hay que ser un poquito capullo para empezar a prender fuego a tanta tierra, a tanto campo, cuando además te puedes cargar a alguien.
Sí, 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 me cuelo aquí como gallego, como indignado por lo que está pasando, porque es evidente que estos fuegos son provocados, están prendidos en el momento oportuno para que eso arda y para que se propague. En este caso, el viento ha ayudado a propagarlo muy rápidamente. Hay vecinos que veían desaparecer en minutos la granja, la casa, claro, el entorno.
Claro.
Entonces, pues la Xunta de Galicia lo ha dicho esta madrugada, las autoridades están ya investigando, hay algunas personas que se las han llevado a comisaría después de identificarlas, pero esto está claro que ha sido provocado y ya va siendo hora. En Galicia hay muchos montes, muy difícil de controlar, pero ya va siendo hora de que esto, que esto pare.
Bueno, pues mensajes de ánimo, tienes que dejar un mensaje de ánimo a los gallegos que lo están pasando realmente mal a través de nuestro WhatsApp 662-942-605. Dime quién eres, tu mensaje, y lo escuchamos dentro un ratito. Y también en Facebook hay un montón de ellos por escrito.
Pues sí, Mercedes Menéndez también nos escribe: hoy es una mañana triste, cuando amanezca será una desolación total. Qué mal nacidos los que prenden el fuego. Una gallega en Cartagena. Pepe Farto nos dice: imagen de Vigo desde el puerto, una bola de humo. Y la foto es increíble. Tenéis que meteros en Facebook porque es una locura.
No, sí. Vigo es irrespirable. Vigo y el entorno, vamos.
Es alucinante. Y además, la cantidad de mensajes que hay. A mí me encanta cuando nos movilizamos los ponedores y empezamos a arroparnos, ¿no? Sí, los unos sí, sí, a los otros, y hay un montón de mensajes. De verdad, mil gracias, ¿eh? Mil gracias.
Oye, Mandy Moreno: triste despertar. Estaba esperando aquí movimiento de batuta. Triste despertar para nuestros hermanos gallegos y para toda España. Ánimo y que llueva desde Alcalá de Guadaira. Muchos besos. Y Miguel Cruz nos dice: ¿qué debe pasar por estas mentes que no tienen escrúpulos para hacer tanto daño? Galicia, somos todos.
Madre mía, 5:17 de la mañana, ahora menos en Canarias. Muchas gracias, David Otero. Y a partir de las 6, Herrera en COPE, Dani Trigo.
Oye, que llueva, claro, porque uno ya en esta situación se encomienda lo que haga falta, pero hay cientos de personas luchando contra el fuego a esta hora, entre ellos los militares de la Unidad Militar de Emergencias, con lo cual, a ver si la lluvia puede echar un cable, pero ahora mismo hay medios que se están batiendo el cobre ahí de lo lindo, los vecinos también haciendo cadenas humanas en Vigo. Volvemos a Vigo porque va a ser una de las referencias hoy, sí, en imágenes y en sonidos. Así que muy pendientes de Galicia a partir de las 6 de la mañana, la última hora, con nuestros compañeros de Galicia en Herrera en COPE, porque vamos a tener que estar muy pendientes de lo que pase en las próximas horas, especialmente porque esta madrugada ya nos ha dejado la tercera víctima mortal y dos personas desaparecidas en una localidad orensana. Muy pendientes de Galicia, también pendientes de Cataluña, ha quedado en un segundo plano, y eso que hoy tenemos citas importantes. Hablaremos de Cataluña también, por supuesto, en un día en que Ignacio Camacho, Joaquín Leguina y Gloria Lomana van a analizar todo lo que está sucediendo en España y en el mundo, en el que le echaremos un vistazo a las redes sociales, pero un vistazo siempre original con Isa Lobo, en el que habrá ponedores, en el que habrá fósforos, por supuesto, y
estamos hermanados.
Aparecerá también David Gistao con sus otras noticias, las encontramos todos los días en su tableta, y en el que nos va a visitar Enrique Bumburi, que dentro de unos días, el 20 de octubre, saca nuevo disco.
¡Qué
hoy,
bueno!
16 de octubre, va a hablar de ello aquí en Herrera en COPE.
¡Qué puntazo! ¡Qué bien, qué bien! Pues nada, lo escucharemos, estará muy bien.
Sí,
muchas
señor.
Gracias, Dani Trigo.
De nada, hasta luego.
Las 5:19, hora menos en Canarias, estamos a lunes, es 16, efectivamente, de octubre, Santa Margarita María de Alcoloque, consagrada, y Galo, abad. Y además comenzamos semana de artista, dedicado a artista, o más o menos canciones dedicadas a la lluvia, a canciones que deseamos que llueva, y porque hay un montón de ponedores que nos han ayudado a elaborar una lista de canciones espectacular, y comenzamos con la petición de Fernando Montero, que es un ponedor que está en Córdoba, y me escribía, decía: Pulpo, a ver si me puedes poner para canciones que hablen de lluvia, la canción del último de la fila, Dios de la lluvia. ¿La puedes poner para la semana dedicada a la lluvia? Pues claro que sí, mira, para comenzarla, para hoy lunes, la tienes. Es una gran canción que habla de lluvia, del último de la fila, y que si tú mañana quieres que pongamos la tuya, pues ya sabes, por las vías del programa, me lo pides y la escuchamos.
Dios de la lluvia, piádate de las bestias y de mí. Vino tu llanto a redimir un mundo polvoriento y gris, hecho a medida del triste reptil. Seguí la luz y te perdí. Desde ese día rezaré para que a mi niña dulce abril entre aire de fresas y jazmín. Se desdibuja en mi memoria la umbría vereda que tantas veces recorrí. Dios de la lluvia, abrázame y bajo tus nubes volveré a considerar las múltiples formas de besar el aire bañado en tu perfume singular.
Todos somos Galicia, 5:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Ahora mismo en Facebook somos 15.386 los ponedores. A ver si hoy conseguimos ser 15.400. Nada, necesitamos 14 ponedores más. Así que os animo a que me sigáis en facebook.com/poniendolascalles. Doy la bienvenida a Cari Carmen, a Encarnita Roldán, a Marisa Tornero Verdejo, a Luis Moreno, a Jesús Camacho, Antonio Moreno Mazuecos, a Juan Ruiz de Luna, a Sier Urdangarín y a Francisco Martínez, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Si tú me sigues, te menciono y te doy las gracias. Bueno, lo que está claro es que Donald Trump lo que está haciendo es tocándonos las narices a todos, por no decir otra cosa, porque nos quiere también tocar y quitar la aceituna. Y eso, desde luego, los ponedores y el resto de españoles no se lo vamos a consentir. Porque además, según el gobierno estadounidense, el sector español dice que ha actuado de forma desleal con el resto de la competencia. Bueno, atención, porque ahora Antonio de Mora, el secretario general de ASEMESA, Asociación Española de Exportadores e Industrias de la Aceituna de Mesa, está con nosotros. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Antonio, ¿cómo comienza este litigio cuando hasta hace nada no había ningún problema?
Comienza con una denuncia que presentan dos industrias de California a su gobierno, quejándose de las importaciones de España. Ellos consideran que debido a las subvenciones que recibe el sector español, puede vender a precios injustos, a precios desleales, y que les estamos haciendo daño. Y eso ha motivado una investigación por parte del gobierno de Estados Unidos, que es en el momento en que estamos.
Porque, Antonio, estamos hablando de la aceituna, ¿verdad?
Sí, solo de la aceituna negra, que es la única que ellos producen.
Uh-huh. Porque algo que juega a vuestro favor a la hora de abaratar los precios es que las empresas del sector son de las más modernas y esto ayuda a que seáis más eficientes que el resto. ¿Es así?
Efectivamente, somos los líderes en comercialización, en producción y en comercialización.
¿Sí?
De los primeros exportadores del mundo. Es un sector muy moderno, muy tecnificado, con un gran conocimiento de mercado y sobre todo muy eficiente.
Ya.
Esa eficiencia es la que nos permite ofrecer unos precios muy competitivos.
Uh-huh. Yo lo que digo es que esto, como en cualquier acusación, tiene que llegar a un tribunal y que éste decida si lleva a trámite la denuncia o no. ¿En qué vais a basar vuestra defensa?
Es un procedimiento administrativo que, si termina mal, el resultado es negativo, lógicamente recurriremos a las instancias que procedan, bien tribunales de Estados Unidos o bien la Organización Mundial del Comercio. Nuestra defensa se basa en demostrar que los posibles problemas que tiene el sector californiano no son causados por las importaciones procedentes de España, que no hacemos dumping, es decir, que vendemos a unos precios porque, como he dicho, somos muy eficientes, las industrias son muy eficientes, y en que las ayudas de la Unión Europea al sector en general, que son ayudas al agricultor, a todos los agricultores, no son específicas, pues están dentro de la legalidad de la Organización Mundial del Comercio.
Porque, Antonio, ¿tú desde qué punto de vista lo ves? ¿Esto es un ataque contra España, un ataque contra la Unión Europea?
Yo creo que a nosotros nos han tomado como un ejemplo, nos ha tocado, porque el sector californiano seguramente ha considerado que era un momento adecuado, que se han creado las condiciones adecuadas, había un ambiente propicio, no solamente en Estados Unidos, en otros muchos países también hay un ambiente proteccionista, y han presentado esta denuncia, pero que no va contra, aunque directamente va contra la aceituna de mesa española, va contra todo el sistema de ayudas de la Unión Europea.
Claro.
Si esto lo perdemos, detrás van a venir, y no solamente por denuncia de Estados Unidos, sino otros países, van a venir muchos productos europeos que alguien de fuera considere que son competitivos por las ayudas que recibe la Unión Europea.
Son las 5:27 de la mañana, estamos hablando con Antonio de Mora, él es el secretario general de ASEMESA, la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa. Antonio, ¿cuánto producto se exporta a Estados Unidos y cuáles son las ganancias? Lo digo más que nada por conocer cuánto daño nos podría hacer una resolución negativa que esperemos no sea el caso.
El daño hay que verlo por encima de la pérdida de mercado concreta para la aceituna negra. Son 70 millones de euros al año, si perderíamos 10 años, nos podrían imponer las medidas, serían 700 millones de euros, pero además de eso crearía un enorme desequilibrio en el sector, en todo el sector, no solamente en la negra, sino también en la verde, pero insisto, la gran amenaza no es solo para la aceituna, es para todos los productos que reciben, que son todos los productos europeos, que reciben apoyo de la Unión Europea. Aquí se está cuestionando la legalidad de las ayudas que concede la Unión Europea al agricultor y a la industria.
Antonio, ¿sabremos algo en concreto del tema o no?
Puede haber medidas provisionales a partir del mes de noviembre. En enero, pero las resoluciones definitivas tendremos que esperar hasta el mes de julio del 2018.
Bueno, que sepas que desde Poniendo las Calles, este primer despertador de la radio en España, contáis con todo nuestro apoyo en ese sentido, pero ya que te tenemos con nosotros, Antonio, vamos a conocer algo más de la aceituna negra, porque es la aceituna que está siendo protagonista de estos minutos de radio. La aceituna negra, ¿cuántas variedades tiene?
Las variedades que se usan fundamentalmente para la negra son la hojiblanca, la manzanilla cacereña y también la manzanilla de Sevilla. Pero fundamentalmente la mayor parte se utiliza la variedad hojiblanca.
Porque en cuanto al consumo de aceitunas de mesa, no sé, ¿cómo está yendo? ¿Se venden bien? ¿Funciona? Lo digo porque es un producto muy saludable.
Bien, el consumo razonablemente bien en el mercado nacional. Lo tenemos un poco estancado, por eso estamos haciendo campañas de promoción, y en los mercados internacionales, bueno, pues se mantiene un consumo aceptable, aunque hay muchísimas posibilidades de crecimiento, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, ¿no? En Estados Unidos, y lógicamente, somos capaces de ganar esta batalla.
Porque además de Trump, ¿qué otros peligros tiene el olivo?
El gran peligro que tiene el olivo es la competencia de países productores del área mediterránea, como Turquía, como Marruecos, como Grecia, también otros países más lejanos como Egipto, que se han ido incorporando progresivamente a los mercados internacionales. Eran la mayoría de ellos países productores que no exportaban, pero que poco a poco, lógicamente, han ido aprendiendo y ya nos hacen una competencia importante en los mercados internacionales. Si el tema de Estados Unidos sale mal y no lo ganamos, pues muchos nos tememos que algunos de estos países en gran parte nos van a sustituir en esos mercados.
Porque de la xylella fastidiosa, ¿cómo estamos? Y Antonio, explícale a los ponedores que no hayan oído nunca este nombre, ¿qué es lo que es?
Es una bacteria que se da no solamente en el olivo, se da en muchos cultivos, y que, bueno, ha aparecido un brote que ya todos conocemos en Italia y algunos más cercanos, y ahora mismo estamos en una situación de control y de supervisión por parte de la Unión Europea y por parte de España y de las comunidades autónomas que tienen olivar. Existe un plan de seguimiento muy exhaustivo y por el momento estamos así. Esperemos que se pueda controlar y que no llegue a propagarse, pues sería un auténtico desastre, ya que no existe, por decirlo fácilmente, que se entienda, tratamiento. Hay que arrancar, si se da de la bacteria, hay que arrancar los olivos o el cultivo que sea.
Pues Antonio de Mora, no te robo más tiempo, que tenemos que seguir poniendo las calles en COPE. Secretario General de ASEMESA, cualquier cosa que necesiten nos tienes para poder ayudarte en todo lo que podamos hacer. Un saludo de parte de toda la comunidad de ponedores, hermano.
Muchísimas gracias.
Gracias. 531, 431 en Canarias. Saludamos a los ponedores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Increíble, increíble. Pedía llegar a los... ¿Cuántos era la cifra redonda? 14.000, 15.400. Somos ya 15.445. Gracias, hermanos. No te sientas raro ni extraño por estar escuchando la radio o haciendo la radio con nosotros. Te aseguro que hay un montón de gente, y si no, fíjate, con nombre y apellidos te cuento la gente que formamos esta comunidad de ponedores. Trinidad Word, Marcos Fernández, Román Humana, Alfredo Sastre, María Eneri, Luján Rodríguez, Pablo García, Rafael Morales, Vicente López, Montserrat Pita, Mariano Fernández, Isabel Trems, Pepe Núñez, Pedro Morales, Enrique Baviera, Quina Clavijo, Rafael Sabater, Alfredo Triñón, Pretisor Emil Rutún, Jaume Primo Martínez, Williams Arias, Rafa Moreu, y aquí lo dejamos porque si no podríamos estar hasta las 10 de la mañana cuando entren ya los fósforos para Herrera. Pero mil gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y demostrar que aquí estamos en directo levantando el país entre todos. Vamos a hablar con Andrés, que es un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Andrés, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, buenas noches. Todavía no he dormido.
No, ¿estás currando ahora mismo?
Sí, desde las 6 de ayer.
Ajá, y desde las 6. Ya son horitas, ¿eh?
12, solo.
¿Y a qué te dedicas, Andrés?
Vigilante. Aquí estoy, en Fustiñana, pues con una obra que es faraónica. Va a ser la planta congeladora más grande de Europa.
Bueno. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Muy buena pinta?
Pues mirando así de frente, 50 metros de altura, un mecano impresionante.
Bueno, increíble, ¿no? ¿Y para qué se está construyendo en concreto? ¿Para una empresa española?
Sí, se llama Congelados de Navarra.
Uh-huh.
La tengo enfrente.
Sí.
Está, la planta está en funcionamiento, pero están ampliando el negocio. Y bueno, pues tengo delante lo que es un mecano gigantesco.
Claro.
Que básicamente es un armario. Uh-huh. Es un armario en el que hay que meter los productos congelados.
Uh-huh.
Se reviste de un aislamiento térmico y ya tenemos un congelador de tamaño 16.
Madre mía, pero que cierren bien la puerta, que si no te afectaría el frío, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que no me he preguntado a los operarios que están en la planta principal.
Madre mía.
Te aseguro que calor no pasan.
Madre mía, ¿cuántos están trabajando ahora mismo en la fábrica?
Pues no lo sé. Mira, estoy solamente para la obra, que uh-huh. va para largo, porque es inmenso aquí esto. Aquí caben como 4 campos de fútbol.
Qué barbaridad.
Pero te estoy hablando de que es importante. Ahora mismo están trabajando y acarreando. Pues tengo por enfrente, pues no sé, acabo de pasar de ronda y había calabazas, había pimiento verde, pimiento rojo, pimiento amarillo, una cinta sin fin, descargando con toros mecánicos suavecitos para no estropear el producto. Una pasada.
Madre mía, escúchame, ¿y se te hacen largas estas 12 horitas allí currando?
Bastante largas. Uh-huh. Gracias a la radio, menos largas y uh-huh. tal. Pero bueno, no se me pasa tanto. La pena es que como ha habido tanta sequía, había veces noches en que te aparecía una gatita que ha desaparecido, uh-huh. o incluso pues algún zorrito. Y pues cuando me tocaba por las mañanas, aparecían pajarillos, abejarucos. Muy chulo todo.
Qué bueno. Oye, Andrés, manda un saludo a Fermín, que te manda a ti un saludo, porque él está en una desaladora y dice que te manda un abrazo, que también está trabajando desde las 6 de la tarde, otro vigilante como tú.
Sí, los fines de semana es lo que tiene. Un abrazo muy grande a él y a todos, pues que estamos a punto ya de dejar paso a otros que lo hacen igual bien, qué bien con nosotros, seguro.
Qué bien. ¿Y nos escuchas todos los días?
Sí puedo, porque mira, hoy voy a librar, o sea, yo tengo los horarios de vigilante, uh-huh. Gente de malvivir, como médicos y toda esta gente de urgencias, y bueno, pues hoy libraré y seguramente os escucharé en diferido, cogeré uh-huh. el podcast, me lo descargaré y os escucharé pues seguramente mañana martes por la tarde en cuenta del programa de esta noche, que si me perdonáis, pues voy a librar.
Claro, hombre, claro que sí. Pues nada, diles algo a los gallegos, que lo están pasando mal, ¿eh, Andrés?
Pues sí, en las terras de Sorpor la cosa está muy, muy negra. Espero que este huracán amaine y que les traiga lluvia. Aquí se está poniendo nublado, lo que decían del Ebro. Lo tengo a kilómetro y medio del Ebro, uh-huh. estoy cerca de Tudela. Y bueno, pues se me ha nublado. Y se me ha llevado la luna lunera.
Claro.
Y los cornitos de la luna me los ha tapado.
Hay que ver. Pues nada, Andrés, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con muchísimo orgullo. ¿Vale, hermano?
Muchísimas gracias y un abrazo a todos.
Gracias, Andrés. Son las 5:39 de la mañana, hora menos en Canarias. Vamos a saludar al papá de Paula, que es una ponedora ella, pero sobre todo el padre, Óscar, es un pedazo de ponedor que nos pide que le saludemos. Así que, Óscar, gracias por escucharnos.
El del viejo abrigo, su calle, su casa, su portal de siempre, de la triste plaza, y siempre dando vueltas a la cabeza, su corazón se dobla, a nadie interesa, siempre elegante, también perfumado, con tanta nostalgia, si estás a su lado, y vuelve loco a cualquiera con su risa y su manera, no mira atrás pensando en cómo era, no puede volver a ser como antes. Los sueños se rompen y se pierden en el aire. No puedo hacer nada por ti si no te deja guiar, ni te deja llevar por mí. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila y me encanta.
Que sale de tu guitarra. Cómo corre el viento, cómo pasa la vida, si sufro o si lloro, ¿cuál será la salida? Recuerdo que se agolpan y no salen de mi mente, que sorbo tan amargo y de repente. Ya no puede volver a ser como antes. Los sueños se rompen y se pierden en el aire. No puedo hacer nada por ti si no te deja guiar, ni te deja llevar por mí.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila.
Me encanta, me encanta, me encanta.
Oye, me gusta la melodía que sale de tu guitarra.
Nos dice Pasti Costa, dice Pulpo. Los que hacen esto no aman a su tierra, son unos sinvergüenzas. Ánimo, paisanos, que nuestro patrón, el apóstol Santiago, nos mande la bendita lluvia. Hay un montón de comentarios en nuestro facebook.com/poniendolascalles de apoyo a los gallegos, a toda la gente que lo está pasando mal en estas horas, en estos días. Van 3 fallecidos ya, es impresionante lo que se está contando. Pasa, Miguel Ángel, pasa. 5:42 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Doy las gracias a los ponedores que nos siguen hoy por primera vez. Gente que nos está descubriendo hoy y no sabían que a estas horas en COPE pues se hacía un programa de radio en directo para acompañar a tanta y tanta gente que está trabajando. Pues claro que sí, desde aquí mandamos un saludo a la gente que desde hoy nos sigue por primera vez. Y como es habitual en los inicios de cada mes, Miguel Ángel Almodóvar viene dispuesto a cabrearnos con todos los datos curiosos. Por ejemplo, el del IPOT, el del Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos. O lo que es lo mismo, la diferencia de precio entre lo que se le paga al agricultor por un producto y lo que nosotros pagamos por ese mismo producto, pues en la frutería o en el supermercado. Así que venga, Miguel Ángel, danos el primer disgusto, hermano.
Bueno, pues vamos a ello. En este caso, el disgusto hay que decir que va a ser excepcionalmente atenuado, y enseguida explicaré el porqué. En el pasado mes de septiembre, a la cabeza del IPOD se han situado las nectarinas y el melocotón.
Vaya.
La diferencia del precio de las nectarinas en origen y en el punto de venta fue del 774% y en los melocotones del 742%. Pero en ambos casos se trata de algo perfectamente explicable, porque la temporada de ambas frutas ha tocado a su fin y lo que llega al mercado son verdaderos exotismos. Nectarinas y melocotones muy tardíos por las peculiaridades climáticas o técnicas de las zonas donde se cultivan, de manera que el que quiere disfrutar de estas joyas lo tiene que pagar a los precios que dicta la distancia entre oferta y demanda.
Bueno, entonces ya nos parece un poquito más lógico, así que de momento, tranquilizados, seguro que tienes previsto algún que otro susto alternativo.
Pues efectivamente, en estos días nos hemos enterado de que nada menos que el 75% de las mieles de todo el mundo tienen trazas de modernos pesticidas.
Pesticidas.
Los llamados neonicotinoides. Y aunque la concentración residual está muy por debajo de los límites impuestos en la Unión Europea para el consumo humano, los niveles detectados sí podrían estar afectando a las abejas. Tenemos un serio problema con las abejas. La investigación que ha publicado la prestigiosa revista Science y que ha desarrollado un grupo de científicos con 198 muestras de miel procedentes de los 5 continentes ha puesto de manifiesto que el 75% de esas muestras de miel contenían trazas de al menos un neonicotinoide. Es difícil esto, ¿no? Bueno, nuevas nicotinas, para entendernos. Casi la mitad de las mieles analizadas tenían restos de dos o más de estos pesticidas modernos y el 10% de los botes contaban con un cóctel de 4 o 5 pesticidas. El mayor porcentaje de residuos corresponde a Norteamérica con el 86% y el menor a Iberoamérica con un 57%.
Miguel Ángel, mira, son las 6:45 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Dame alguna buena noticia, por el amor de Dios.
Pues que las mieles españolas son de las mejor situadas en el ranking. En el macroestudio se analizaron 7. 2 no presentaban el menor rastro de neonicotinoides, ahora se lo he dicho bien. Otras 2 presentaban trazas levísimas y solo otras 3, que si no faltaría una para las 7, daban índices de contaminación al nivel europeo.
Vale, Miguel Ángel, una cosilla. Vamos a cerrar ya con algún que otro alimento especialmente recomendado para este mes de octubre en el que estamos, pero por favor, que no sean granadas porque ya de eso hemos hablado.
Pues el caqui. El caqui, también se llama palo santo en algunos lugares. Por su alto contenido en vitamina A, es muy recomendable para personas que deben llevar a cabo una dieta baja en grasa, porque están adelgazando o por lo que sea, para niños en edad de crecimiento, para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, para fumadores y para personas que sufren enfermedades inflamatorias crónicas, por su riqueza en potasio, también para los hipertensos, y por su abundante pectina para los que tienen problemas de ir al baño, de estreñimiento.
Pues nada, vamos a darle al caqui, que además está delicioso, y nosotros tenemos que seguir poniendo las calles. Un abrazo, Miguel Ángel.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Llega el Tottenham de Harry Kane al Bernabéu.
¿Puedo decir algo?
Sí.
Cuidado con el Tottenham.
¿Ya estamos?
Ya empezamos.
Claro. Llega la Champions de nuevo a COPE.
¡Qué zapatazo!
Este martes, desde las 8:15, Real Madrid-Tottenham y Spartak de Moscú-Sevilla.
Un abrazo, Paco.
Adiós, Manolo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y el Diego de Juego, líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Son las 5:47 de la mañana, a partir de las 6, Herrera en COPE. Hoy me toca darle la del pulpo a la vida, hoy hay que contar un montón de cosas en cuanto a la música. Más que nada porque si nos situamos en 1972, un día como hoy, 16 de octubre, pues esta pedazo de banda anunciaba que se separaban. Habían tenido un montón de problemas, desgraciadamente las drogas una vez más habían también separado a los miembros del grupo. Y de repente, después de un montón de éxito y un montón de discos vendidos y de conciertos que arrasaban allá por donde iban, pues de repente dicen que nos separamos, que nos separamos. Y la Creedence decía hasta luego. Con lo cual vamos a repasar ahora unas cuantas canciones de la Creedence Clearwater Revival. Temazo número 1, Proud Mary, impresionante. Y puede ser una de las canciones más conocidas de la Creedence Clearwater Revival. Este Bad Moon Rising también, gran canción que aparecía en un montón de películas.
Way,
Tom Fogerty, John Fogerty se separaban también y cada uno iniciaba su carrera en solitario, pero siempre quedarán grandes canciones. Este Lodi, por ejemplo, pequeña localidad, pues muy cerquita de donde ellos eran, del Cerrito en California, era una pequeña localidad que apenas se podía encontrar en un mapa y era justo donde paraban ellos a tomar unos bocatas de carne para iniciar pues sus giras en la carretera y en su furgoneta. Y por eso esta canción se llama Lodi, que es justo donde ellos tomaban sus bocatas de carne, de esa carne que le gustan tanto a los americanos. Como hoy, pero en 1972, la Creedence Clearwater Revival decían que se separaban, pero hoy por suerte les podemos volver a escuchar. Se celebraba un cumpleaños de alguien importante en el mundo de la música. Fue el cumpleaños de Richard Carpenter, de los Carpenters. ¡Qué pedazo de canción, qué pedazo de banda! Y esta canción me encanta. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be. Nacía un 15 de octubre del 46 en New Haven, en Estados Unidos. Fíjate, en el 68 fundó junto a su hermana Karen los Carpenters. Fíjate, en la primera mitad de la década de los 70, los hermanos alcanzaron un éxito impresionante, con canciones como el Yesterday Once More, como el We Only Just Begin, o un montón de clásicos de la música, sobre todo sureña, americana. Esta canción es una de ellas. Y ayer cumplía 71 años. Dos años después del fallecimiento de su hermana Karen, pues él decidió poner rumbo a una carrera musical en solitario. Y bueno, pues realizó canciones que no estaban del todo mal. Le costó abrirse hueco y, por ejemplo, yo me quedaría con esta canción, que era el I'm Still Not Ever You, Richard Carpenter. Back to yesterday. You still move me like you did when you read me with your eyes that way. Las calles están puestas, te quedas con Herrera en COPE, un abrazo fuerte a Galicia y en nuestro Facebook seguimos recogiendo los mensajes de ánimo para nuestra comunidad gallega, nuestros ponedores gallegos. Gracias, hasta mañana a las 4.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.